va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos amigos a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche y Renfe Fanjul, si les gusta más el tren. Y están ustedes invitados a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30. Es nuestro deseo hoy que pasen un buen tiempo con nosotros en este programa y que Dios bendiga sus vidas. Les habla Manuel Cerezo, pastor de la iglesia misma que les menciono y acompañado, como siempre, por Carmen Aparicio. Hola Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes Manuel y muy buenas tardes también a todos nuestros oyentes.
Muy bien, pues saben amigos que desde ya pueden tomar nuestro teléfono de WhatsApp, el 630-04-15-54, 630-04-15-54, y bueno, pues pueden llamarnos y participar con nosotros en el programa, hacer comentarios o lo que ustedes crean oportuno. Carmen, cuéntanos de qué va a ir hoy el programa.
Pues Manuel, comenzaremos nuestro programa, como siempre, meditando en la palabra de Dios. Y hoy lo haremos en el Salmo 127, versículo 1. A continuación tendremos el rincón político y hoy conectaremos con José Antonio Gil. José Antonio es pastor evangélico en el municipio de Almansa y es también ex concejal de servicios sociales del mismo municipio. Y con él vamos a hablar hoy sobre los cristianos y la política. Después tendremos una reflexión bíblica acerca de este tema tan importante. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que una vez más nos va a traer las últimas noticias acerca de la iglesia perseguida. Terminaremos con un breve mensaje de salvación y todo ello vendrá acompañado de algunas intervenciones musicales y aquí les dejamos con la primera.
Sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Ya me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo.
sembras con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.
Amén. Tú me cuidas, Darían González. Esta canción preciosa que habla del cuidado del Señor. Y bueno, pues sabiendo esto, son las 5:05 de la tarde y vamos a ir adelante con esta melodía en nuestra cabeza, con estas palabras, y vamos a leer el versículo del día, Carmen. Vamos a hablar de este precioso versículo del Salmo 127:1.
Pues sí, este Salmo comienza con estas palabras. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
Mm-hmm. Precioso salmo, solo con 5 versículos, pero y además era uno de estos salmos llamados cánticos graduales que iban cantando el pueblo mientras subía a adorar a Jerusalén. Un salmo muy bonito y que marca claramente algo que mucha gente no tiene en consideración, pero que sí los cristianos hemos de tener en consideración. Y es que muchas veces nos ponemos a hacer planes y planes y planes sin contar con el Señor. Y a veces, como el Señor dijo en los evangelios, ¿verdad? ¿Por qué os preocupáis del día de mañana? ¿Por qué os afanáis por el día de mañana? Baste cada día su propio afán. ¿Y por qué hacéis planes y iremos y compraremos y venderemos sin contar con Dios, ¿no? Entonces, este salmo nos está diciendo que, bueno, si queremos hacer algo, que contemos con Él, porque si realmente Dios no está en nuestros proyectos.
Este salmo nos recuerda que en Él lo tenemos todo. Es nuestro Padre, pero no es un Padre cualquiera. Es nuestro Padre celestial, Señor del cielo y de la tierra, y de Él emanan todos los recursos. Y toda la provisión que nosotros necesitamos está en Él.
Efectivamente, yo la verdad es que cuando leo este salmo, muchas veces la segunda parte del versículo dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Yo siempre esto me acuerdo de las alarmas, de las compañías de alarmas, que continuamente estamos escuchando las alarmas, los problemas que hay con las ocupaciones de las viviendas, los problemas que hay ahora mismo con estos robos, etcétera, etcétera, ¿no? Y mira, la verdad es que yo quiero acostumbrarme a confiar en el Señor.
Para todo.
Para todo. Claro. Incluso para que Él cuide mi casa. Guarde mi casa, guarde mi vehículo, guarde mis posesiones, guarde y me ayude en todos mis proyectos. Yo creo que eso es una buena costumbre que toda persona que se considera hijo de Dios debería tener en consideración. Y luego, si quiere añadir una alarmita, pues que la añada.
Vale,
nadie le va a decir nada, ¿verdad? Pero lo mejor es siempre confiar en el Señor.
Y es lo más sano, además, porque te ahorras de muchas cargas, conflictos y ansiedades en tu propia vida. Si confías en Él, descansas, ya te cuida Él y sabe muy bien cómo hacerlo.
Hay un refrán por ahí que dice: lo poco es mucho si Dios está en él, pero lo mucho no es nada si Dios no está en él. Entonces, bueno, pues más o menos es una forma de explicar lo que hay en este versículo, ¿no? O sea, realmente hay dos formas de construir una casa, con Dios o sin Dios. Y no quiere decir que Él venga a poner los ladrillos, no. Se refiere a tus proyectos. Cuando Jesús habla de los que edificaron la casa sobre la roca, está hablando de algo parecido. Está aplicando este principio bíblico. Y es decir, lo que hagas tocante a Dios, lo que hagas tocante a tu vida, mete a Dios en ello y pon tu fundamento en Él.
Claro, porque el fundamento es lo que sostiene la casa. Si el fundamento es débil e incompleto, pues la casa no va a resistir los embates y los ataques de la vida, de la existencia.
Bueno, por eso, amigos, nuestra breve reflexión sobre este versículo 1 del Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Les recordamos que pueden participar con nosotros escribiéndonos algún mensaje o enviándonos algún mensaje también de audio al WhatsApp 630-04-1554. Si no pueden escribirlo, pero nos están oyendo desde algún vehículo, pues nada, pónganos un mensajito de voz y también les contestaremos. 630-04-1554. 1554. Y vamos con nuestro rincón político. Bueno, esta temporada hemos abierto una nueva sección y la vamos a llamar el Rincón Político. Y vamos a inaugurar este rincón, esta nueva sección, con una persona que ha estado siendo parte pues de un equipo político municipal. Él ha sido ha sido concejal de servicios sociales en el municipio de Almansa, pero además él es pastor evangélico. Y tenemos con nosotros al otro lado pues a José Antonio Gil Cuenca. Buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Manuel. Un saludo desde La Mancha, desde Almansa. Muy
sí,
bien,
señor.
Gracias a Dios.
Bueno, me alegro mucho. Bueno, es un placer hablar contigo y te agradezco que puedas disponer de estos minutos para compartir con nuestra audiencia. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con los cristianos y la política. Y como tú has sido eres un expolítico, has sido político, aunque sea a nivel municipal, pues también tendrás mucho que decir al respecto. Así es que, ¿por qué no nos cuentas un poquito tu experiencia como concejal en ese equipo?
Pues, Manuel, y todos los que nos escuchan, si tuviera que hablarte en términos de balance, pues te diría que el balance es positivo. En mi etnia o en mi andadura política, terminó un mandato en el municipio de Almansa al frente de la Concejalía de Bienestar Social. El balance es positivo, digamos, en cuanto a lo que se refiere con el trato de los vecinos, en cuanto a mis funciones y trabajo al frente de la Concejalía. El Ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano, es más cercana que la comunidad autónoma y mucho más cercana que el gobierno central. Evidentemente, un ciudadano donde se dirige a la administración primera que se dirige cuando tiene algo que solucionar es al ayuntamiento de su pueblo, de su municipio, de su ciudad. Y entonces podría decirte que en términos de balance, pues sí, ha sido positivo, aunque también, ¿por qué no decirlo? Los cristianos tenemos la verdad como el valor esencial, pues también tuvo momentos agridulces y momentos pues también duros en el ajetreo de la vida política y de la dureza del ambiente que se vive dentro de la política, ¿no?
Y bueno, pues en esas situaciones agridulces que tú estás contando, algunas un poquito más difíciles, supongo que es porque, teniendo los principios claros basados en las escrituras, pues no debe ser muy fácil ser cristiano y ser político. ¿Cómo has vivido tú esto? Y cuéntanos a lo mejor alguna experiencia que hayas tenido así un poquito difícil por esta causa.
Bien, en general yo te podría decir que mi experiencia ha sido buena en ese sentido. Yo recuerdo, evidentemente, cuando estás como creyente, como cristiano, en cualquier ámbito en el que te muevas, si te mueves porque Dios te ha puesto en ese lugar, evidentemente el yugo del Señor es fácil y ligera es su carga. si tú estás en un lugar donde Dios te ha puesto, la carga o, digamos, la presión que vas a tener en ese lugar va a ser llevadera porque el Señor te ha puesto en ese lugar y te va a dar la capacidad y las fuerzas necesarias como para desarrollar tu labor de forma efectiva y de forma y de buena forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, en lo que se refiere al trato con los vecinos, en lo que se refiere al trato con los colectivos sociales, al trato con el tejido asociativo, yo pude conocer a todo el tejido asociativo almanseño, del ámbito sociosanitario, asociación contra el cáncer, fibromialgia, alcohólicos rehabilitados, asociaciones que se mueven en el ámbito de la exclusión social, mujeres, en todos esos ámbitos, digamos que siempre fue bueno y aún todavía es bueno. Uh-huh. Quizás los momentos agridulces se experimentan en la batalla política, porque sí que es cierto que los valores que se mueven en el mundo político, en el mundo de la, digamos, de la batalla política, del enfrentamiento público político en los medios de comunicación, ahí sí que se sufre un poco. Se sufre un poco porque ya no solamente porque tú vayas con unos valores distintos a otros, porque todo el mundo en política presume de que tiene unos principios y unos valores.
Uh-huh, es verdad. Aunque estén político. Mintiendo todo el día, pero siguen diciendo que tienen principios y valores, es verdad.
Efectivamente. Tú con cualquier político que hables de cualquier en cualquier ámbito o de cualquier signo político, ideológico, te dirá que tiene unos valores y unos principios que siempre dicen la verdad. Luego tú te das cuenta de la realidad que no es así. Uh-huh. Yo sí que me ha costado más de una lágrima el poder no ayudar al ciudadano como yo hubiese querido. Uh-huh. El ver que mis poderes eran muy limitados por la propia, digamos, burocracia y por la propia, digamos, por el propio mecanismo que tiene la política, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a veces he tenido esos momentos tristes de no poder ayudar como quería. No tanto por enfrentarme a momentos de mentira. Yo creo que me escapé, gracias al Señor, yo me escapé de la política sin mentir, aunque, a ser sincero, en más de una ocasión me tuve que callar o en más de una ocasión tuve que abandonar alguna sala porque no me sentía cómodo o estaba viendo que realmente se estaba diciendo algo que era inalcanzable o que no se iba a poder cumplir.
Ya.
Entonces,
falsas promesas que se dicen, ¿no?
Sí, promesas que...
Promesas electorales.
Efectivamente. Alguien decía, tiene que cumplir ese político lo que está prometiendo, aunque tuviera 7 vidas o más que un gato, no las podría cumplir en todas.
Ya.
Evidentemente es así. Y sí que es cierto que el enfrentamiento, por ejemplo, con la oposición, porque ten en cuenta una cosa, y los oyentes lo tienen que tener en cuenta, los partidos políticos, sean del signo que sean, no digo las personas, sino los partidos en general, el valor primordial que tienen es gobernar. Y el precio para gobernar es el que sea. Por
Exacto.
eso hay políticos que caen en el camino,
ya.
Por eso hay situaciones muy difíciles en el camino, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo de ese partido es llegar al gobierno. Uh-huh. Y para llegar al gobierno tengo que hacer una crítica despectiva, despiadada, descarnada, en un momento determinado de otra persona, pues no les tiembla la voz ni la mano y se puede ver todos los días en los medios de comunicación.
O hacer promesas incumplibles también, ¿no?
Efectivamente.
Ya, voy entendiendo.
Al orden del día. Entonces, en esos momentos sí que te encuentras como en situaciones un poco difíciles. Ahora, yo te puedo decir que a nivel de moral me encontré bien, fui bien tratado. En la corporación municipal de la que yo formé parte y en el equipo de gobierno del que yo formé parte, siendo cuarto teniente alcalde de la ciudad, respetaron siempre mis valores cristianos evangélicos. Incluso mi relación con otras confesiones religiosas fue excelente, tengo muy buenos amigos párrocos de las iglesias de aquí, católicas de Almansa, nunca tuve ningún problema, aunque evidentemente yo en las procesiones pues las tenía de estar en ellas, ¿no?
Claro.
Obviamente, ¿no?
Sí,
pero me entendían y era más común ver a José Antonio al lado de algún extoxicómano o recogiendo algún mendigo por la calle llevarlo en la procesión. Y eso mucha gente lo lleva en el corazón todavía. Ajá. Y todavía lo dice. Sin embargo, paradójicamente, y con todo el respeto que fueron mis compañeros, hubo muchos que iban en la procesión y que no se perdieron ninguna procesión por el cumplimiento de protocolos institucionales, y que realmente pues tenían la blasfemia en la boca y tenían en la boca la mentira de forma cotidiana.
Ya. Bueno, claro, bueno. Pero mira, por lo menos a ti vamos a decir que por lo menos te resultó fácil desarrollar tu labor aún siendo cristiano, que a veces uno piensa que por ser cristiano van a ser las cosas más difíciles. Bueno, una pregunta.
Al contrario, te diría, Manuel, que cuando te posicionas como creyente en un entorno, incluso por educación, son respetuosos con tus planteamientos. A mí me han pedido perdón en alguna ocasión porque sabían que yo no comulgaba con ciertas tesis o planteamientos, e incluso en muchas juntas de gobierno mis compañeros de equipo de gobierno se disculpaban conmigo cuando proferían alguna palabra, cuando decían algo, o cuando sabían que yo no iba a estar en la onda de lo que allí se estaba hablando. No porque fuera malo en sí, sino porque sabían que por mi condición de evangélico pues era así. El problema es cuando estás entre dos aguas, ¿sabes? Si ellos saben cómo eres, pues al final terminan casi respetando.
Qué bueno.
En ese sentido, bien, o sea, realmente bien.
Bueno, pues ya me viene la penúltima pregunta. Me queda otra que es muy importante, pero quiero hacerte esta antes, si me la puedes contestar. ¿Por qué lo dejaste?
Esa es la pregunta.
Si necesitamos hombres como tú en la política, ¿por qué lo dejaste?
Sí, yo a veces digo, mi salida airosa a esas preguntas es que igual que yo nunca me planteé de forma fehaciente entrar,
vale,
y sí que entré, me planteo que aunque estoy fuera, quizás pueda volver.
¡Ah, hombre! ¡Mira qué bien! ¡Qué alegría!
Mira qué curioso, como la audiencia, la mayoría de nuestra audiencia, bueno, y de tu audiencia, Manuel, es cristiana, evangélica, te puedo decir que yo me encontraba en un retiro de Lugo, donde me invitaron a compartir la palabra, y en una de las predicaciones de un hermano canario que predicó el Evangelio, terminó haciendo un llamado triple. Dijo, hermanos, yo voy a llamar aquí al frente a personas que quieran servir en estos campos. En el campo de las artes. Y salieron un montón de hermanos a que oraran por ellos por el campo de las artes. En el campo de las finanzas y de las empresas. Y salieron un montón de hermanos a que oraran por las finanzas y por las empresas. Y luego dijeron, a que salgan adelante los que quieran servir al Señor en el campo de la política. Y yo me acuerdo que tenía...
¿Cuántos salisteis?
Bueno, creo que salí yo solo. En el campo de la política salí yo solo. Yo le consulté a un hermano que tenía a mi lado, mayor que yo en el Señor, mayor en Cristo, y le dije, hermano, no sé, yo siento que podría. Dice, pues tira para adelante y sale, que oren por ti.
Muy bien.
Aquella oración el Señor se lo tomó en serio.
Toma ya.
Y a los 11 meses de aquel lugar... una persona que ahora está en el ámbito de la política a nivel nacional, pero que en aquellos tiempos estaba en la política local de mi ciudad, para no decir signos políticos, esta persona me llamó y me dijo, quiero contar contigo para que formes parte de mi equipo. Fíjate qué curioso que aquel llamado,
este
mes antes, funcionó. Y quién sabe si en las próximas municipales pues estoy ahí de nuevo o sirvo para algo en política a otro nivel, que no sea local, sino otro.
Entonces, ¿tú recomendarías a los cristianos, si pudieran, a los jóvenes que se formasen para dedicarse a la política, entonces?
Sí, yo recomendaría fehacientemente que todos los cristianos estemos en todos los ámbitos, en todos los campos, seamos sal en la tierra, seamos luz, y estemos salando las fuentes de las cuales beben las personas diariamente, estemos en contacto con la humanidad, con la gente.
Qué bien.
Por supuesto que lo recomiendo, independientemente del signo político, yo no me voy a posicionar aquí, pero cada uno en conciencia, la política es un servicio público muy digno, muy bonito, pero que también está muy denostado, muy castigado, con razón, Manuela, con razón. Con razón, ¿por qué? Porque han existido muchos casos de corrupción, porque está todo al orden del día, hay mucha malicia en la política. El político tiene la autoestima muy bajo, necesita mucho de esa fotografía, de ese estímulo, de ese impulso, y luego depende de que un hombre diga sí o no para estar en un determinado lugar. Ya. Pero el creyente es distinto, el creyente tenemos al Señor, y ahí tenemos ejemplos como José en la corte de Faraón, o tenemos otros muchos más de personas que se enfrentaron en el campo político de su momento, de su contexto. Y yo sí que creo que el creyente tiene que estar ahí, tiene que estar ahí en la voluntad de Dios, independientemente del signo político que se tenga, honrando al Señor y sirviendo, porque es un servicio muy digno y muy bueno, aunque también he de reconocer que muy doloroso.
Bueno, pues muy bien, ha sido un placer, José Antonio, poder compartir contigo estos ratos. Hemos aprendido bastante, nos ha gustado lo que has dicho y seguro que a nuestros oyentes también. Así es que, bueno, pues en un futuro, quizá cuando estés ya de vuelta, pues quizá te llamamos. Pero bueno, ya compartiremos más, por supuesto, en este rincón de la política. Muchas gracias.
No lo dudes, Manuel.
Muchas gracias, José Antonio. Un abrazo muy fuerte.
No lo dudes, Manuel. Un abrazo para todos y encantado de todo corazón de haber oído tu programa.
Gracias. Muy bien, gracias.
Un abrazo, querido.
Otro. Bueno, pues vamos con nuestra reflexión bíblica después de esta conversación. Adelante, Carmen.
Pues vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios, que es nuestra guía, es nuestro filtro, es nuestra luz en el camino. Y he escogido el texto que se encuentra en Proverbios 29, versículo 2. Capítulo 29, versículo 2 del libro de Proverbios, que dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Qué radiografía tan clara de lo que significa ser un buen político o ser un político injusto. Qué importante es que nuestros gobernantes sean justos. Lo que hacen ellos afecta a toda la nación, porque pueden ser instrumentos de bendición o de maldición. Y por eso es necesario que los cristianos oremos por nuestros políticos y, si es posible, les hagamos llegar la palabra de Dios, la verdad, que toque sus corazones para que pueda guiarles en el camino, en ese camino y en esas actividades que tienen tanta responsabilidad. Las nuevas tendencias políticas hacen que los gobernantes se inmiscuyan cada vez más en las vidas privadas de sus gobernados. Lo vemos hoy claramente en el ámbito de la educación, como están incluso llegando a decir que los hijos no pertenecen a los padres, sino a los gobernantes o al Estado. Y bueno, qué decir ya de la salud. En el ámbito sanitario ya, bueno, nos marcan muy de cerca, yo diría que demasiado. También en el ámbito de la política, pues nos afectan de manera demasiado cercana. Ocurre también que al mismo tiempo que cada vez más los gobernantes son menos profesionales. Antes teníamos unos gobernantes que eran doctos, que eran cultos, que estaban formados. Y bueno, hoy en día casi podríamos decir que cualquiera puede ser un miembro del gobierno si ejerce buenas influencias y tiene buenos contactos. Ahora hay desgraciadamente dirigentes políticos poco preparados para ejercer su función, y lo que es peor aún es que, en lugar de rodearse de buenos consejeros, buenos asesores, entendidos en la materia, pues se rodean de amigos para favorecerles y bueno, esto hace que los resultados no sean tan buenos y las consecuencias sean a veces graves, que afectan a la vida de los ciudadanos y a la nación entera. Por lo tanto, necesitamos cristianos entre los políticos para que sean, como decía nuestro invitado José Antonio, para que sean sal y luz en su entorno, recordando la influencia que los gobernantes tienen sobre tanta gente. Oremos por nuestros gobernantes, démosles la palabra siempre que podamos. ¿Y por qué no? Si Dios nos llama, preparémonos y entremos en la política.
Gracias, Carmen. Les recordamos que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas y que estamos en la calle Fuerte de Navidad 19, muy cerquita del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul, si lo prefieren. Y les invitamos a nuestro culto de celebración el domingo por la mañana a las 11:30. Mantenemos todas las medidas de seguridad y no es necesario solicitar plaza para asistir. Así es que si no van a ninguna iglesia evangélica, pues nada, pueden visitarnos sin ningún compromiso. Y les recuerdo que aquí pueden compartir con nosotros a través del WhatsApp 630-04-15-54. 630-04-15-54. Y déjenos algún mensajito por escrito o mensaje de voz. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y continuamos con nuestra sección de la Iglesia Perseguida. Y para eso tenemos a nuestro querido pastor y misionero Antonio, amigo, que él nos va a poner un poquito al día de lo que está ocurriendo en el mundo, o en algunas partes del mundo, con lo que llamamos la Iglesia Perseguida. Buenas tardes, Antonio.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenas tardes, pastor Manuel. Aquí estamos, un programa más, pues preparando para tratar de sensibilizar un poquito más a la Iglesia del Señor en esta parte del mundo donde tenemos tantos privilegios y a veces no sabemos aprovechar nuestra libertad en la fe adecuadamente. Hoy quiero hacer un primero de introducción, un pequeño comentario sobre Afganistán. Recordamos nuestros hermanos en Afganistán, la Iglesia allí está realmente en un tiempo crítico. En un tiempo crítico porque pues la persecución se ha desatado muchísimo más cruelmente en contra de ellos por este nuevo gobierno que ya está pues buscando a los cristianos. Y pues como recordar solamente, como decíamos la semana pasada, ese grupo de pastores, ese grupo de iglesias que a una costa de su vida decidió salir a evangelizar a sus vecinos, incluso puerta por puerta, sabiendo que tenían poco tiempo, que tal vez iban a ser asesinados, iban a ser masacrados. He recibido la noticia también de que otro grupo de pastores, igualmente valientes, yo diría, de los héroes de la fe, poco antes de, realmente en el mes pasado, el mes de agosto, poco antes de que los talibanes llegaran a Kabul, decidieron formalmente solicitar la inscripción, su inscripción oficial como cristianos delante de las autoridades en Afganistán, porque querían dejar un legado, un ejemplo a las futuras generaciones de lo que implicaba ser un cristiano allí en este país tan crítico, ¿no? El número 2 de la lista de persecución, según la organización Puertas Abiertas. Así que animo a mis hermanos a que sigamos orando por la Iglesia allí en Afganistán, que oremos con nuestros hermanos, especialmente pues por aquellos que tal vez van a perder la vida en los próximos días como testimonio de su fe en el Señor Jesucristo. Y otro testimonio que quiero dar, y tal vez este te pueda sorprender a muchos, es en el país de Laos. Laos está en el continente asiático también, ocupa el número 22 en la lista de persecución de los países más perseguidos. Bueno, hay una última noticia, ocho creyentes, además de un bebé, son llevados a prisión por desobedecer los protocolos COVID-19. Ocho adultos de entre 20 y 50 años y un bebé de 6 meses fueron llevados a la cárcel de un distrito del sur de Laos después de que la policía local los detuviera al final de su culto religioso el pasado 15 de agosto. Pocos días antes de su detención, la policía se reunió con el líder de la iglesia para exigirle a él y a sus miembros que abandonasen su fe cristiana y dejasen de reunirse debido al creciente número de casos de COVID-19 en el país. La iglesia recibió un documento de acuerdo de esta decisión y la obligación de firmarlo, pero el líder y sus miembros pues se negaron a hacerlo. La víspera de la reunión de este culto, los miembros de la iglesia acordaron dividirse en dos para cumplir con las medidas sanitarias y de seguridad establecidas por el gobierno de Laos contra la propagación del virus. Y el domingo, solo 9 acudieron a la reunión, incluido el niño. El contacto local de Puertas Abiertas dijo que todos los miembros de la comunidad llevaban mascarilla, tenían desinfectantes para las manos y observaban las directrices del distanciamiento social.
O sea, Antonio, que no fue por incumplir el código COVID o las normas COVID, fue porque les dio la gana, porque se estaban reuniendo por ser cristianos, ¿eh?
Correcto,
efectivamente,
correcto.
Sí, pero eso es el tema, pero lo disfrazaron de lo otro, claro.
Esa excusa absurda.
Claro.
Afortunadamente, unos días después, pues solo 3 de los 9 fueron liberados y la madre, su bebé de 6 meses y un anciano, pero los otros 6 creyentes pues no fueron liberados. Después de que un líder de la iglesia registrada dialogara con las autoridades locales, por fin les pudieron poner en libertad. El colaborador local, que es un voluntario de Puertas Abiertas, ayudó al líder de la iglesia con algunos de sus gastos para hablar con las autoridades y también proporcionó paquetes de alimentos a todos los creyentes detenidos.
Bueno, pues muchas gracias, Antonio.
Sí. Por nuestros hermanos en Laos.
Claro que sí. Pues nada, amigos, es importante estas cosas que nos cuenta nuestro querido pastor y misionero Antonio, amigo, porque sabemos que hay otros que sufren y nosotros estamos aquí viviendo muy bien y estaría bien que todos nos acordáramos de nuestros hermanos por el mundo que están siendo perseguidos. Muchas gracias, Antonio, y hasta el próximo jueves, Dios mediante.
Hasta el próximo jueves, con el favor del Señor.
Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí.
Amor sin condición, del grupo Twice, estamos oyendo esa interpretación. Hoy voy a hablaros de ese amor sin condición. Voy a hablaros de una historia que Jesús contó. Y bueno, yo voy a hacer un paralelismo, voy a hacer de esta historia, se ha usado siempre de otra manera para hablar del prójimo, pero yo voy a hablar de esta historia desde otra perspectiva, es de la perspectiva del amor de Dios. Jesús dice que un día un hombre descendía desde Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, les echó aceite, les echó vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esta es una historia que Jesús está hablando del prójimo. Jesús les pregunta, ¿quién creéis que de estas personas fue el prójimo? Es decir, como el más cercano, el que cumplió, el que hizo lo que había que hacer. Pero yo quiero hacer un paralelismo y hacer un modelo de Jesús con nosotros. Y si ves en este capítulo, en estos versículos que hemos leído, la historia es un hombre, cualquiera de nosotros podría ser, que va por el camino de la vida y cae en manos de engañadores, cae en manos de gente mala, cae en manos de tramposos. Y el hombre queda herido, queda machacado por la vida, queda frustrado. Y al final, pues a veces caen en depresión o caen en circunstancias. En este caso, el hombre cayó malamente por sus heridas. Y entonces pasaron 2 hombres que tenían título de religiosos. Uno, sacerdote. Otro, levita. Intérprete de la ley. Vamos a decir que podían ser, comparado con hoy día, 2 niveles diferentes de liderazgo dentro de lo que sería la religión de aquel entonces. Y los dos despreciaron a la persona que estaba allí. Sin embargo, pasó otro del que nadie se preocupaba, que no era digno, que quizá nunca se debió parar, puesto que la persona a la que iba a atender era de otra raza distinta a la suya. Sin embargo, se paró y le atendió y le cuidó. Y ahí está mi paralelismo, ese modelo de Jesús. Queridos, quizá han estado por la vida, han tenido un socio sin vergüenza, quizá han tenido experiencias malas con su pareja, quizá les ha fallado el trabajo, les ha decepcionado su jefe, quizá han abusado de usted. No sé qué decirle, pero la vida le ha herido. Los ladrones que despojaron a esta persona, la hirieron y se fueron dejándole medio muerto, son todas esas circunstancias de la vida por las que usted puede haber pasado que le han dejado huella, que le han dejado marca, que le han dejado decepcionado. Y usted ha ido a confiar en la religión, en los religiosos, y no ha encontrado tampoco lo que estaba buscando. Y quizá al contarles todas sus experiencias no le han entendido, no se han identificado con usted, o cualquiera sabe qué. Pero hay una realidad, es que la religión os puede ayudar a mejorar en ciertos comportamientos, pero la religión no va a cambiar nuestro corazón. Sin embargo, una persona que a su vez es Dios. Quiere ser en su vida como ese samaritano. El Señor, si le ve tirado, no le va a dejar. El Señor, si le ve abandonado o si usted se siente así, el Señor viene a usted para ayudarle. El Señor viene a usted para limpiarle sus heridas. El Señor viene a usted para cuidarle. Y no se va a ir diciendo ahí se las apañe usted. Le va a recoger. Le va a llevar a su casa. Le va a llevar a la iglesia, a su iglesia. Y ahí le va a curar, le va a cuidar y va a pagar lo que sea necesario. De hecho, Él ya pagó todo por nosotros. Él ya se entregó por nosotros para pagar la deuda de nuestra miserabilidad, de nuestra frustración, de nuestras heridas, de nuestras enfermedades. El Señor no le va a preguntar por qué le ha pasado esto. El Señor no le va a decir, usted se lo merece. El Señor nunca le va a decir, ay, 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 te lo dije. El Señor va a venir simplemente y le va a ayudar. Y le va a sanar y le va a salvar. Porque ese fue el propósito para el cual vino el Señor. El Señor ya ha pagado, querido, la deuda. Y seguirá a su lado, ayudándole. Y pagará muchas veces por su gracia. Le proveerá para que usted pueda pagar lo que necesite. Pero es necesario acudir a Él, clamar a Él, pedirle perdón, entregarle su vida. ¿Se imagina que el hombre, tirado, medio muerto, al ver a una persona que no era de su raza, puesto que los samaritanos y los judíos se llevaban horriblemente, le hubiera dicho, no, usted déjeme tranquilo, que yo no soy samaritano, déjeme, váyase, prefiero morirme a que usted me cure, a que usted me ayude, váyase. No, ¿verdad? Pues mire, eso es lo que mucha gente está haciendo con Dios. Dios ha enviado a Jesucristo para darnos vida, para bendecirnos, para salvarnos, para perdonarnos. Y sin embargo, la gente lo rechaza. No, yo no quiero. No sea usted de los que rechazan a Jesús, amigo. Recíbale hoy. Acérquese a Él. Y dígale, yo quiero venir a ti, Señor. Ven tú a mi vida. Perdona mis pecados. Y ayúdame como aquel hombre en el camino. Me siento abandonado, me siento tirado, me siento frustrado. Ayúdame, Jesús. Si usted hace eso, la gracia de Dios vendrá sobre usted. Si usted se siente identificado con estas palabras y decide seguir a Jesús, nosotros queremos ayudarle. Y queremos regalarle además una Biblia para que usted pueda leer y conocer las historias de Jesús que Él vivió en esos 3 años y medio que pasó junto a sus discípulos antes de su muerte, antes de cumplir su ministerio, su llamado, su propósito. Visítenos y Dios le quiere bendecir. Acérquese a Él y dele continuidad a este deseo de hoy en su corazón. Le invitamos a participar con nosotros en nuestra iglesia, en la calle Fuerte de Navidad, número 19, muy cerquita de Aluche. Están invitados a venir a recoger una Biblia en nuestro culto de celebración. Que Dios les bendiga. Terminando, pero vamos a leer un mensajito, Carmen, de alguien que nos ha escrito y, bueno, fenomenal, que lo oigan los demás.
Pues sí, dejamos con ustedes la reflexión de Marga acerca de la importancia de orar por nuestros gobernantes para que efectivamente defiendan la justicia y la verdad y puedan ser, cómo no, sal y luz sobre nosotros.
Muy bien, amigos, pues terminamos por hoy. Ya saben, pueden encontrarnos en Iglesia Las Águilas, si buscan en internet, iglesialaságuilas.com, y ahí tendrán toda la información de nuestra iglesia y toda la vida de nuestra iglesia y nuestros proyectos, deseos, etcétera, etcétera. Hasta el próximo jueves, que Dios les bendiga.
Que Dios les bendiga grandemente.
Sin temor del enemigo.